Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Todos a casa, por favor. Sanciones de 1.500 a 600.000 euros si no se cumple lo avisado.
Nos esperan, como dije al principio de la semana, semanas muy duras. Estamos preparados, tenemos las ideas, las políticas claras y no nos va a temblar la mano para ganar al virus.
¿A calle?
No podemos salir a la calle, vea.
¿A calle?
Que no, que nos tenemos que quedar aquí.
¡A calle! ¡A calle no!
No, no se puede, vea, no.
¡A calle!
No se puede, lo siento.
La victoria depende de cada uno de nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, en nuestro vecindario. El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa y en protegerse a uno mismo para proteger al conjunto de la ciudadanía.
Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias, sintonía Cadena COPE, tiempo de juego. Hasta ahora España está citada, cada uno desde su domicilio, a aplaudir al personal sanitario que tanto está haciendo estos días por nosotros. En Madrid, Eri Frade. En Barcelona, Joan Batllori. En Valencia, Hugo Ballester. En Sevilla, Víctor Fernández. Santi Peón en Santiago. Es decir, que España entera está aplaudiendo a nuestro personal sanitario.
Entre estas paredes sopla un huracán que aleja las sombras que intentan entrar. Y aunque tengas miedo y te sientas solo, yo sigo contigo. Flecha perdida en la oscuridad que convierte en desierto cada ciudad. Pero el mundo.
Muy buenos días, España. Fue hace un año que la vida nos superó por delante y por detrás. Una generación que no había conocido la guerra, que tenía que remontarse en los libros a 1945 en el continente europeo, al final de la Guerra Mundial, y a 1939 en España, al término de la terrible Guerra Civil, para recordar los horrores de la muerte masiva. Una generación que se preciaba de vivir 80 años en paz. Estaba destinada a conocer su propia tragedia. ¿Cómo imaginar que éramos falibles y pequeños? Habíamos llegado a la Luna en una nave, superando los límites del planeta. Habíamos vencido las infecciones con los antibióticos. Cruzábamos el mundo en aviones supersónicos y muchos veraneaban en el Caribe o en Asia. Habíamos dominado el átomo y fabricábamos energía en centrales nucleares. Vivíamos hasta los 100 años. ¿Quién podía pararnos? Y de repente el silencio. Las calles paradas como si una bomba atómica las hubiese vaciado. Parecía que pisabas el mundo la primera vez. El miedo a no tener pan o papel higiénico. ¿Qué hay que ver? La que liamos con el papel higiénico. Colas de gente acumulando arroz, garbanzos, montañas de macarrones en los carritos de los supermercados. Colgados del teléfono cuando aparecían los síntomas, la fiebre, las toses. Colas de llamadas que no conseguían llegar a los operarios desbordados que, sin saber muy bien qué atendían, te pedían al final que te quedases en casa mientras pudieses respirar, porque no cabías en los hospitales saturados. Los médicos salían de casa vestidos ya de blanco y la policía y la Guardia Civil los escoltaba y les daba paso y les abría las calles. Y ellos se lanzaban por los pasillos del hospital a una lucha ciegas, porque no conocían al enemigo, porque no respondía a los tratamientos, porque los pacientes se ahogaban y había que hacer la dramática elección entre quién recibía y quién no un respirador para salvar la vida. Nuevos objetos entraron en nuestra existencia, baldes con lejía para los zapatos de los que venían de la compra, fumigadores para los productos que llegaban de la calle, ordenadores que hacían de ventana y conectaban a los abuelos con los nietos. Nuevas normas también. Horarios para andar de un lado a otro por las aceras. Multitudes con mascarilla caminando a horas fijas en calles tasadas. Conciertos en las terrazas. Gimnasia por internet. Sesiones de panadería en casa. Los pasillos convertidos en pasarela de entrenamiento. Las casas estiradas. Las ventanas en solarios desesperados. Los dormitorios en oficinas. Los cuartos de baño en el único espacio para estar solos. Y objetos inverosímiles convertidos en tesoros. Un paquete de mascarillas arañado en la farmacia. Un bote de gel hidroalcohólico comprado en el chino. Las dosis de vitamina D para fortalecer los pulmones, que lo habíamos oído no sé dónde. Un perro. ¡Qué gloria los que tenían perro, que podían salir cuando querían y con una libertad que los niños no tenían! La política se volvió loca, inútil para regular el caos, peluquerías abiertas como servicios esenciales, portavoces que decían una cosa y su contraria, prescripciones atrabiliarias para paseos de ancianos y de críos. De este año recordaremos los parques precintados, los ERTEs derramándose por las empresas cerradas de golpe, la cerveza con los amigos por internet, las canas sin teñir, el chándal como uniforme, los alumnos peleándose por el único ordenador de casa, cuando lo había. Era nuestra guerra mundial, la de esta generación, que veía acumularse los féretros en la morgue y no podía ya despedirse de sus moribundos o dar un abrazo a un amigo en un funeral. Mi vida, como la vuestra, se ha llenado de los nombres de los que no pudimos abrazar. Javier, de 56 años, Castañar, de 64, Anastasio, de 59, y media generación de los de 75, 80, 90 años. Gente buena, que nunca pensó que un virus pudiese barrernos con tanta facilidad. Y los que van saliendo de las UCIs, que no pueden moverse, que respiran despacio como Lourdes, que te miran atónitos, desconcertados por la nueva vida regalada y empeñados en un largo camino de rehabilitación, condecorados de síntomas extraños, sin olfato ni gusto, con lapsus mentales, cansancio infinito, parálisis, rigidez muscular, caída de pelo, problemas en la piel. ¿Qué es este napalm del siglo XXI? Que ni siquiera sabíamos denominar, que primero llamamos coronavirus, después SARS-CoV-2 y finalmente COVID-19. ¿Y acaso un nombre hace más reductible a la fiera? Los hombres siempre necesitamos un nombre para acotar los fantasmas que nos aterran. La Semana Santa dejó de tener procesiones. Las fallas fueron sin ninots, los sanfermines sin toros, la feria sin casetas y el rocío sin romería. España, sin fiestas, sin turistas, sin toros. España que ya no parecía España, sino parte de un solo paisaje universal que recubría el globo entero haciéndonos hermanos con las favelas del Brasil, los rascacielos de Nueva York, las calles de Hong Kong. Simplemente hombres todos. El COVID nos ha cambiado. Ha hecho que usemos el móvil para pagar, que aprendamos informática, que dejemos de besarnos, que escrutemos a los demás, que hagamos cola frente a las tiendas y farmacias, que volvamos a comer en familia, que aprendamos el silencio, que averigüemos de nuevo que correr como hámsteres lleva exactamente al mismo lugar que deambular despacio. Extraño tiempo en el que hemos descubierto aficiones caseras, juegos de mesa, bricolaje, mandalas, repostería. Extraño tiempo en que tomar un café con un amigo es una fiesta y encargar algo por Amazon una novedad sorprendente. De todo esto, de estos tiempos vertiginosos e inesperados, me quedo con la madre de mi amigo Javier Prades, una vieja que, sentada con calma en los pasillos del hospital, rechazó el respirador porque estaba preparada, decía, para lo que viniese, y pensó que los jóvenes lo necesitaban más. O con el anciano que se reía del tiempo en que sus hijos le regañaban por no hacer dieta o escamotear el paseo diario, como si la forma física te alfombrase el camino hacia el cielo. Que se murió contento el tío. Me quedo con el sacerdote que, vestido como un buzo, cogió la mano de cientos de moribundos anónimos día tras día. Con la enfermera que hizo fotos y vídeos para los parientes angustiados. Con ese médico que de noche escamoteaba el sueño y escudriñaba las investigaciones en la otra punta del mundo, intentando ayudar a sus pacientes. Con el basurero que recogió los restos sin pensar dos veces que tocaba el COVID en cada bolsa. Con el camionero que pasó la epidemia volando por las carreteras para traernos de comer. Con las limpiadoras que se volvían locas con la lejía y el amoníaco intentando determinar lo que mataba al bicho. Con el párroco que aprendió las videoconferencias para ponernos la misa en casa. O los actores que nos regalaron sus obras en el salón doméstico. Con Miguel Ángel Martín, que nos regaló risas desde Granada. Con los vecinos que hicieron la compra a los que no podían. Y de frase. De frase me quedo con la de Francisco, en la ONU. De una crisis no se sale igual. Salimos mejores o peores. Porque la pandemia ha puesto en solfa nuestro orden social. Nos ha hecho preguntarnos por la justicia, por el cambio climático, por la corresponsabilidad mundial, por el descarte de los más débiles, por la superación de las fronteras. Es tiempo de echar cuentas, de anclar en nuestra vida lo aprendido y descartar las mezquindades. Es tiempo, amigos, de empezar. Necesitamos renacer. El hombre está hecho para comenzar. Y una vez más, como tras la guerra, como tras la peste, como después de los terremotos, pondremos un pie vacilante y cogeremos de la manita a nuestros hijos. Levantaremos nuevos cimientos y echaremos a andar. Que sea de una forma hermosa.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré.
Un año después después, un 14 de marzo, después de aquel 14 de marzo del 2020 en que tuvimos estado de alarma y aprendimos lo que es confinamiento, saludamos a Diego González, que repasa con nosotros las cifras de este balance. Diego, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Pues sí, un año después del primer estado de alarma podemos decir que el balance es terrible, tanto si hablamos de datos sanitarios como de los económicos. En las tres olas que ha vivido España desde el inicio de la pandemia, más de 3 millones de personas se han contagiado y casi 73.000 han fallecido. Estas son las cifras oficiales, las del gobierno, pero otras estadísticas hablan de una mortalidad superior a las 100.000 personas el último año. La vacuna llegó a finales de diciembre, pero en estos 2 meses y medio solo han sido inmunizadas 1,5 millones de personas, el 4% de la población. Queda mucho camino por recorrer para llegar a ese 70% para el verano. En el terreno económico tampoco nos ha ido mucho mejor. El virus ha destrozado la economía. Según la OCDE, España se ha pegado el mayor batacazo del planeta. El PIB ha caído un 11%. 760.000 personas se han ido al paro, 800.000 están en ERTE, han cerrado más de 200.000 empresas y 500.000 de autónomos dependen de las ayudas. Una situación económica dramática que ha llevado a 500.000 de personas a llamar por primera vez a las puertas de Cáritas. Today is gonna be the day that they're gonna give it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Y vamos a ver los rostros de los que han hecho este año historia. Por ejemplo, recordar la labor que desarrolló la UME, la Unidad Militar de Emergencias, que trabajó en las calles, en los hospitales, en las residencias. Hicieron lo que ahora se llama Operación Balmis. El jefe del primer batallón de la UME es el teniente coronel don Esteban Rodas. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Encantado de hablar con ustedes.
Verdaderamente, uno no sabe lo importante que es su oficio hasta que llegan esos momentos difíciles, ¿eh, teniente?
Sí, sin duda. La verdad que sí que ha supuesto una buena prueba a nuestra capacidad.
Me imagino que como todos los demás vivieron desconcertados lo que ocurría, pero claro, en su caso, con la responsabilidad de que tiene a sus órdenes montones de hombres, que tiene recursos, logística, estrategia, ¿cómo empezaron a ponerse en marcha? ¿Cómo empezó la maquinaria a caminar?
Pues nosotros empezamos internamente ya varias semanas antes de la declaración del estado de alarma. Nuestra primera preocupación, lógicamente, como todos, fue establecer algún tipo de plan de autoprotección para intentar limitar el impacto que tuviera la unidad. Lo primero que teníamos que conseguir era pues que cuando se nos requiriera pues estuviéramos en condiciones de poder dar una respuesta. Entonces empezamos a tratar todo el tema del COVID desde el punto de vista interno. Y ya según fueron acercándose las fechas y según fuimos viendo pues que se iba a declarar estado de alarma y que lógicamente el ámbito nacional de la situación y la gravedad, pues ya empezamos a ver cuál podía ser nuestra aportación a esta situación. Y para ello fue clave primero saber cuáles eran las necesidades, ¿no?
Entonces, claro, a ustedes nosotros... les tocó coordinar las misiones en la Comunidad de Madrid. Claro, ¿quién le iba a decir que había que hacer un hospital de campaña, teniente coronel?
Sí, claro. Aquí, como le digo, esos primeros días fue intentar ver cuáles eran las posibilidades de apoyo de las Fuerzas Armadas en general a la situación. Y aquí, pues clave, ¿no? Los diferentes mecanismos, en particular el mecanismo que tenemos en nuestro país del Sistema Nacional de Protección Civil a nivel comunidad autónoma, ¿no? Esas reuniones de esos consejos asesores donde se reúne pues representantes de muchas administraciones y de muchos ámbitos, los cuales cada uno expone cuál es la situación y entre todos vemos cuáles son las necesidades y cómo nos podemos apoyar unos a otros.
A usted le tocó coordinar, por lo tanto, pues eso, la creación de hospitales de campaña, de control de movimientos en las calles. ¿Qué recuerda usted con especial agradecimiento, con especial emoción, con especial subrayado?
Bueno, con emoción y agradecimiento siempre es la respuesta de los ciudadanos. Siempre el agradecimiento que cualquier actuación nuestra siempre genera, ¿no? La verdad que en ese sentido todo nuestro trabajo es muy agradecido en ese sentido, porque independientemente de las situaciones más o menos duras que podamos vivir, pues al final siempre queda agradecimiento. Y bueno, pues eso es algo que bueno, ocurrió esta vez y ocurre siempre.
Una de las labores más complicadas, el trabajo en las residencias de mayores, centros donde entraba el virus y barría con todo. ¿Cómo fueron esas misiones en las residencias?
Pues efectivamente, además nosotros, particularmente el primer batallón, nos dedicamos, nuestro esfuerzo principal fue el apoyo a residencias de mayores. Pues la verdad que el apoyo fue algo que fue evolucionando según fuimos aprendiendo. Inicialmente los cometidos eran de apoyo en la desinfección, que eran, bueno, pues llegar y intentar eliminar la carga viral que pudiera haber dentro de la residencia. Pero nos fuimos dando poco a poco cuenta de que eso no era suficiente. O sea, no era suficientemente simplemente limpiar o desinfectar, sino iba acompañado de una serie de medidas complementarias de reorganización interna en cuanto a zonas, en cuanto a aislamientos. Y aún más allá nos fuimos dando cuenta de que también muchas veces, muchas de las residencias, cuando ya estaban en una situación grave de contagio, pues tampoco valía simplemente con la reorganización, sino que necesitaban apoyo externo. Con lo cual fuimos poco a poco, bueno, pues componiendo con ese equipo que le comentaba al principio dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, dentro de los medios y capacidades de la Comunidad de Madrid, se fue componiendo un equipo pues multidisciplinar que realizaba el apoyo pues en todos los ámbitos de desinfección, reorganización, apoyo con personal, apoyo con material, y poco a poco, según se fue estructurando la situación, pues fue mejorando el apoyo.
Antes de despedirnos, don, quería preguntarle por las situaciones de los muertos, porque según pasaban los días, las cifras de fallecidos aumentaban vertiginosamente, las funerarias colapsaron, hubo que acondicionar el Palacio de Hielo de Madrid para los féretros que llegaban. Una de las misiones fue el traslado de los cadáveres al Palacio de Hielo, quizá la misión más complicada. ¿Qué destacaría de aquellos días, de lo que se comentaba entre los compañeros, teniente coronel?
Bueno, entre los compañeros comentábamos poco. Nosotros somos gente que simplemente hacemos lo que corresponde hacer. Y bueno, sí que es verdad que quizá destacar pues lo que ya se ha destacado muchas veces, ¿no? El cariño y la profunda implicación de nuestra gente en este cometido, ¿no? Sabiendo que todos esos fallecidos han fallecido que en muchos casos, o la mayoría de los casos, no habían podido ser velados por sus familias. Entonces, teníamos esa responsabilidad y de darles ese acompañamiento y esa dignidad a ese momento, sabiendo que solamente estábamos nosotros.
Fíjese, don Esteban Rodas, que ahí le cupo una responsabilidad que en otros lugares se ha resuelto de forma muy distinta. Que sepa usted que ha habido lugares del mundo donde se han hecho fosas comunes con los muertos, donde se ha hecho compost. Ustedes han pensado en cada una de las personas, en sus cuerpos, en su destino, y han velado frente a los cadáveres. Y eso es algo que nunca, nunca les agradeceremos de verdad suficiente. Muchísimas gracias al teniente coronel Esteban Rodas, que hizo distintos esos días, incluso los días de la muerte, que nos ha hecho sentir tan orgullosos de nuestro ejército. Gracias, muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes y buenos días.
Trabajadores esenciales, los médicos. El doctor José Luis Carrasco, jefe de la unidad de psiquiatría del Hospital Clínico San Carlos, puso en marcha un programa para la humanización final de la vida de los pacientes con COVID. Don José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Hablamos de aquellos días de marzo con casi 1,000 muertos diarios, maridos que no podían despedir a sus esposas, hijos que no podían apretar la mano de sus padres. Ustedes, me lo dijo en alguna ocasión, no les daba tiempo ni a llamar a los parientes para decir que había muerto su ser querido.
Cierto, cierto. Y de eso nos ocupábamos los psiquiatras, los anatomopatólogos, los dermatólogos, todos aquellos médicos que no estábamos en medicina interna del COVID, a pesar de que muchos de nuestros residentes y muchos de nuestros psiquiatras, médicos también estaban en las unidades COVID. Los que quedábamos nos dedicábamos a eso, porque los internistas y las enfermeras de las unidades donde estaban los COVID no tenían tiempo absolutamente para nada. Y nuestra labor en aquel momento era llamar a los familiares para decirles cómo estaba su familiar, que a lo mejor duraba una noche, o lo mismo cuando ya les llamábamos, ya la única noticia que teníamos que darles era que habían fallecido. Cada mañana nos pasaban desde las unidades COVID, teníamos, 500 ingresados, ¿no?, en el clínico en aquel momento, de quienes estaban, nos pasaban una lista, nos metíamos en el ordenador, mirábamos cómo era su historia y cómo le había pasado la noche. Llamábamos al familiar, le decíamos el nombre del paciente, hola, hemos estado esta noche con Juan, por lo menos le transmitíamos al paciente la sensación y que era cierto de que estábamos pendientes de él o de ella. Pero era terrible porque de esas llamadas el 50% eran para avisar que el paciente había fallecido, con lo cual en ese momento ni siquiera ya se podían acercar a verlo, era una situación de guerra desesperada, un shock en el que los pacientes morían, nadie se atrevía a acercarse a los cadáveres, no sabíamos lo que pasaba, se les metían en una bolsa, iban a la morgue, de la morgue, luego no había dónde enterrarlos. ¿Ves a la situación? ¿Tiene preguntas?
La verdad es que es un drama que yo no consigo imaginar, el de la persona que muere sola, sin ver el rostro amado, donde los médicos han tenido que sustituir los lazos más íntimos de la vida. Cuéntenos alguna de las historias que haya quedado en la memoria de los que participaban en este programa.
Bueno, hay tantas historias, pero así como ejemplo de algunas de las historias que solían ocurrir era el de la persona que llegaba a la urgencia y si llegaba viva, una vez que llegaba a la urgencia entraba a la zona de los pacientes posiblemente COVID, que eran la mayoría, y en lo que se le estaba atendiendo y estaba la enfermera y se estaban tomando los datos, ya se estaba muriendo asfixiado. Esa era la situación más terrible, porque ahí ni siquiera había dado tiempo a poder establecer una pauta por lo menos de morfina para que falleciera con cierta tranquilidad, sin asfixia, ¿no? Otra era la del paciente que ya estaba dentro de la UVI y estaba bien y el médico o la enfermera se ausentaba, iba a ver a otro paciente en 20 minutos y cuando pasaba o de pronto había un paciente que levantaba la mano y decía, llamaba con la mano al médico o al sanitario para decir, este paciente no parece que... Y ese paciente en 20 minutos de pronto había muerto, después de estar muy bien, no muy bien, pero aparentemente normal 20 minutos antes. La enfermedad era así. Situaciones... por ejemplo, cuando entraban, nos contaban los de urgencias, cuando pasaban por toda aquella zona, toda la urgencia era una zona COVID, ¿no? Algunos estaban en UVI y la mayoría estaban esperando a ver si les tocaba una plaza de UVI. Y cuando pasaban a algún médico, nos contaban cómo todos los pacientes iban moviendo la cara siguiendo al médico, ¿no? Nos decían como los girasoles cuando giran hacia el sol, un poco esperando una respuesta, ¿no?, desde su asfixia. Era terrible para los familiares, era terrible para el paciente, era terrible para los médicos que estaban allí.
Eso le iba a preguntar antes de despedirnos, ¿cómo decidir quién llevaba un respirador y quién no? Eso tiene que haber lastrado enormemente el ánimo de los médicos.
Eso ha lastrado enormemente el ánimo de los médicos posteriormente. En aquel momento, a pesar de todas las cosas y en fin, para nosotros a veces tonterías, insultantes que se dicen en televisión y los políticos sobre quién dio la orden, sobre quién no dio la orden, allí no había órdenes, allí había 100 pacientes y había 10 plazas de UVI, ¿no? Y de los 100 pacientes había 50 que estaban asfixiándose, necesitaban un ventilador, y los médicos de allí sin ninguna orden, porque si hubiera tenido una orden, por lo menos hubiera podido acogerse a la orden, de decir, bueno, pues esto es lo que dice la orden, ¿no? Pero no, o sea, yo me acuerdo que siempre teníamos una reunión con todos los psiquiatras, con todos los médicos de la urgencia, ¿no? Íbamos un equipo de psiquiatras. Y bueno, la decisión era mancomunada entre todos, oye, ¿a quién vamos a meter?, ¿no? Entonces eran criterios de eficacia clínica, de aquellos que se podría esperar que podrían sobrevivir más, ¿no? Y eso lo decidía cada médico, él solito, con la única ayuda de los otros médicos, oye, he metido a este y no he metido a cuatro más, ¿no? Era una situación totalmente autónoma, ¿no? Con lo cual, en aquel momento, bueno, como en las situaciones de guerra, ¿no? Hay una intensa sensación de excepcionalidad, de calamidad y de que aquí estoy yo y yo qué sé, la naturaleza o Dios me ha puesto para hacer lo que yo pueda, ¿no? Entonces había mucha solidaridad y mucha aceptación de la responsabilidad y mucha fe en que aquello se iba a solucionar con nuestro esfuerzo. Pero el médico estaba absolutamente solo. En aquel momento pusimos en marcha... Bueno, te iba a decir una cosa, a lo mejor me ibas a preguntar. En aquel momento pusimos en marcha desde psiquiatría los programas de atención a estos médicos que estaban allí en la urgencia sufriendo esta situación, pero ninguno venía. Les venía muy bien que estuviéramos con nosotros. Nos decían, oye, por favor, si estás aquí, que nos encanta que estéis aquí, pero todavía no hacían consulta porque no se podían permitir el hacer consulta de estoy mal y perder tiempo. Las consultas han venido luego, cuando pasó la primera ola.
Cada hombre en estas circunstancias históricas asume una responsabilidad que tiene que ver con una generación entera. Don José Luis Carrasco, psiquiatra, jefe de la Unidad de Trastornos de Personalidad del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y autor de esa iniciativa, la unidad, el programa de humanización del final de la vida de los pacientes con COVID. Muchísimas gracias, de verdad, por el trabajo que ha realizado.
Déjame, Cristina, solamente 10 segundos para hacer un recordatorio, ¿no? Porque los médicos a veces nos llevamos todo el mérito. Y bueno, pues tenemos mucha responsabilidad, pero una imagen que no se me olvida nunca era la de las enfermeras y las auxiliares clínicas que salían en el turno de noche a las 10 de la noche, que eran las más jovencitas, las que se habían fichado porque no había, se habían contratado porque no había más enfermeras. Las enfermeras habituales, que están más experimentadas, tenían turno de mañana, generalmente. A las 10 de la noche salían todas llorando, a moco tendido, destrozadas, ¿eh? Esas jovencitas que habían llegado a la carrera y se encontraba con lo que encontraba. Esa es otra de las imágenes que se me ha olvidado comentarte. Y un recuerdo para las secretarias administrativas de los hospitales, que nadie se acuerda, no nos acordamos de ellas, que estuvieron allí tragándose también todo el estrés y los virus y miedo a la contaminación, y a veces se nos olvida que están entre los sanitarios y estuvieron allí como clavos, ¿eh?
Don José Luis Carrasco, gracias de verdad. Gracias. Enseguida hablamos con una de estas enfermeras.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Este programa ha podido saber que algo se está cociendo en la región de Murcia. Un par de diputados le han hecho llegar al PP la intención de pactar una moción de censura con el PSOE.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera.
Con los directamente afectados.
Es Penes Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos. Doña Inés, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Esta decisión de Murcia la negoció usted directamente con Pedro Sánchez?
No, yo no hablo para nada con Pedro Sánchez.
Un terremoto político en Murcia ha provocado una réplica en la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso ha convocado elecciones anticipadas.
¿El punto clave que le lleva a tomar la decisión de convocar elecciones anticipadas, cuál es y en qué momento?
El reguero de mociones y de movimientos que se están pergeñando por toda España me hizo hablar con el presidente Casado la noche antes y...
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Una operación organizada desde la Moncloa para desbaratar al centro derecha.
En la radio todo pasa en Herrera en COPE.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí.
Lo sé.
Tenemos que ir ya.
¿Pero has pedido cita ya en Nissan.es?
Sí.
Pues venga, vamos.
No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda la gama. Solo hasta el 20 de marzo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en nissan.es.
Este es el ambiente en una oficina. Si quitamos las llamadas, las prisas y los ruidos, ¿sabes lo que queda?
¿Me confirman que mañana presentamos tu proyecto? Vuelve a ponerte ese escote, ¿no?
La violencia contra las mujeres no solo es física o entre parejas, es mucho más de lo que ves. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. La violencia que no ves.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido, llévate 10 euros para tus compras y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Despierto, me ducho, desayuno, trabajo, como, trabajo, ceno, duermo. Despierto, me ducho, trabajo, como, trabajo, duermo. Despierto, me ducho.
¿El día de la marmota? Escápate del bucle y ven a otros días. Los días de Citroën. Descubre la gama SUV con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación! ¡Qué gran...
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como la noche no puedo dormir.
En la información.
Deja esto cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Yo creo que los pueblos se construyen también en la memoria, en las grandes ceremonias públicas, con respecto a los acontecimientos históricos o las personas que han dado lo mejor de sí mismas en nuestro recorrido. Y por eso esta jornada es importante también en la cadena COPE, esta en la que se cumple un año de ese 14 de marzo en que empezó el estado de alarma. Porque si no, sabéis, el tiempo se nos escapa entre las manos, como agua que se perdiese, y nada construye, y no. Los hombres somos distintos de los animales, somos capaces de acoger lo acontecido y volver a construir con ello, y recordar, y constituirnos. Y nuestra siguiente invitada seguro que te suena, se llama Ana María Ruiz, es enfermera del SUMA 112 y hace una semana entregó el Goya a la mejor película. Ana María trabajó en primera línea durante los meses más duros de la pandemia y fue la creadora de la biblioteca Resistiré, del Hospital de Campaña de IFEMA, en Madrid. Ana María, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Precioso ese trabajo también durante la entrega de los premios, que hizo diferente esa ceremonia. Gracias, de verdad.
Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que para mí fue muy especial porque yo propuse decir esas letras. No tenía muy claro si iban a dejarme decir algo, porque al principio yo ni me lo creía que me habían elegido para ir a dar un Goya. Con lo cual, cuando mandé ese pequeño discursito y luego me contestaron que adelante, que lo dijera, pues la verdad que fue muy especial para mí porque quería decir esas palabras y, bueno, han tenido una acogida, no paro de recibir felicitaciones y agradecimientos y eso sí que es un verdadero premio, estoy muy contenta.
Es que es una gran verdad que cada persona en un momento de una tragedia de estas dimensiones es decisiva. Cada persona puede elegir entre cruzarse de manos o extenderlas a los demás. ¿Cómo surgió la idea de la biblioteca Resistiré del Hospital de IFEMA?
Sí, la verdad que fue una idea que a mí en un principio no me pareció meritoria, porque yo siempre estoy leyendo, pertenezco a un club de lectura y siempre estoy hablando de lecturas, recomendando, hablando de libros, con lo cual yo cuando llegué a IFEMA, pues es que la primera noche que trabajé fue la del 24 de marzo y a partir de ahí empecé a preparar libros míos y de mis compañeras del club de lectura, hasta que el día 30 lo puse a disposición de los pacientes previo permiso de mis superiores, y ya justo ese día 30, después de llevar yo mis libros y los de las señoras, pedí ayuda en las redes sociales para que enviaran libros, y eso, bueno, fue maravilloso, porque ya no solo llegaron libros, sino muchísima gente a participar de este proyecto. Se añadió SAMUR Protección Civil, un escritor, todos mis compañeros del SUMA, muchísima gente que envió libros. Entonces, bueno, yo digo que la biblioteca Resistiré, es verdad que la empecé yo con un pequeño carro, pero fue tan grande y somos tanta gente la que participamos en ella que siempre me gusta decirlo, porque es la realidad, claro.
Por ese hospital de IFEMA pasaron más de 4.000 pacientes derivados de otros hospitales, pacientes que solo os tenían a vosotros y luego a los libros. Muchos de los que nos escuchan han perdido un ser querido en esta pandemia. ¿Tú qué les dirías?
Pues yo les diría que lo siento muchísimo, pero que me consta y que les aseguro que todos mis compañeros, tanto todos mis compañeros como yo, personal sanitario y no sanitario, que ha sido mucha gente la que estamos trabajando frente a esta pandemia, hemos hecho lo imposible por curarles. Pero como decía mi discurso, la cura no siempre es posible, pero ese acompañamiento, ese consuelo y ese cuidado, les aseguro que sus familiares lo han tenido, porque alguien le habrá dado la mano, alguien le habrá dado cariño, un libro que le diera compañía, un móvil para hacer una videollamada, unas palabras de consuelo. Entonces, bueno, que se queden con eso, porque la gente que estamos en primera línea hemos hecho todo lo posible por generar eso, pues una compañía y un consuelo, que eso siempre es posible.
Me quedo con esto, Ana María Ruiz. Esto es lo mejor de España. Esto es lo que nos une, este corazón, esta capacidad para darlo todo, sea uno barrendero, limpiadora, bombero, militar, enfermera, en un hospital. Eso es lo que nos construye como pueblo y no tantas tonterías ni enfrentamientos. Ana María, gracias de verdad. Gracias en nombre de todos los españoles.
Gracias a ustedes también. La labor comunicativa ha sido muy importante, lo sigue siendo, y se me llena la boca y el corazón hablando de los sanitarios, pero lo amplío a todos ustedes también, a tantísima gente como se preocupa por el cuidado del resto, y también sois los comunicadores y muchos otros servicios y muchísima gente que estáis ahí, y se agradece mucho porque también sois muy necesarios. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, amiga.
Otro
adiós.
Para ustedes, gracias. Cuídense, gracias.
Hola, Cristina. Lo que más me ha gustado de la pandemia es que he tenido que estar en casa y no tenía que trabajar mucho para el colegio. Y lo que menos me ha gustado es no poder ver a los amigos o estar con ellos. Que estar con los amigos es importante y que hay que estar más tiempo con la familia. Un beso.
¿Cuánto hemos aprendido de ellos en esta pandemia desde que irrumpieron en nuestras ondas en fin de semana? Los niños nos han ido acompañando porque son también parte de este pueblo. ¿Y las empresas? ¿Qué me decís? Cierre tras cierre, paro sobre paro, familias que se quedaban sin empleo, ERTES, ciertamente son parte del horizonte. Y en España, las pymes y los autónomos sostienen la mayor parte del empleo. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, don Lorenzo Amor, está con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Cómo ha sido, Menudo añito, don Lorenzo.
Pues ha sido un año bastante duro, ¿no? En todos los aspectos, es decir, en el aspecto que hemos visto pérdida de vidas humanas, hemos visto como amigos, familiares se nos han ido también, como hemos sufrido, bueno, pues esta pandemia con contagio de muchas personas de nosotros. En el ámbito económico, pues qué contar, ¿no? Negocios de toda la vida, autónomos que se lo han jugado todo, como se han visto a cerrar, obligados a cerrar, trabajadores que han perdido, bueno, pues su empleo, muy duro. ha sido un año duro,
y un esfuerzo también de reubicación, ¿no? Porque hemos visto a los restaurantes generar comida a domicilio, hemos visto a las empresas vehicularse a través de internet, hemos visto a gente que en su vida había cogido un ordenador aprender a cambiar totalmente la técnica de trabajo.
Bueno, indudablemente, ¿no? En primer lugar, yo quiero resaltar la labor también que han jugado las empresas, los autónomos en este año, ¿no? No solo como servicio esencial a toda la ciudadanía, como han prestado un servicio de solidaridad y han estado en todo momento, bueno, pues como otros colectivos que han sido esenciales, ¿no? Pero también ha sido un año de adaptación. Hablarle a un autónomo, a lo mejor hace años de digitalización, era complicado, pero cómo se ha tenido que adaptar a digitalizarse, a innovar y sobre todo a buscar las fórmulas, ¿no?, para mantener su trabajo. Y hemos visto que las restricciones pues ha llevado a adaptar horario, algo que también era impensable, ¿no? Tener que cenar a las 7 de la tarde o dar cena a las 7 de la tarde era algo impensable hace prácticamente año y medio, ¿no? Y bueno, pues muchos
pues
autónomos,
estado,
desde luego,
claro,
han tenido que adaptarse a todas esas circunstancias, ¿no?
Don Lorenzo, ahora es el momento, lo decía yo, por cerrar la hora de una forma esperanzados, de empezar de nuevo, de reconstruir. Y para eso es fundamental la ayuda de todos nosotros a las empresas que constituyen el tejido que nos sostiene. Hablábamos, el viernes se ha aprobado ese paquete, 11.000 millones de euros. Ustedes han criticado las decisiones del gobierno. Cuéntenos qué está pasando.
Bueno, indudablemente se abre la esperanza que la pandemia y cuando vayamos ganando vacunación va a tener fecha de caducidad. Y todos somos conscientes que la gente va a volver a llenar las calles. Pero indudablemente hasta que eso ocurre, porque la vacunación va no con la intensidad que está prevista, y ante la situación que están viviendo muchos autónomos y empresas que ya no tienen liquidez, que llevan pues bueno meses pasándolo mal, era necesario un plan de ayuda directa. España era el único país que no había puesto en marcha, el único país de toda la Unión Europea no había puesto en marcha un plan de ayuda directa, es decir, de transferencia directa, bueno, pues para compensar los cierres y las limitaciones que se le habría obligado a llevar a gran parte del tejido empresarial. Bueno, se ha puesto en marcha este paquete de 11.000 millones de euros, que nosotros decíamos que era un plan para resistir, para buscar el mecanismo o la liquidez suficiente para que cuando volvieran a llenarse las calles no siguiéramos perdiendo autónomos y no siguiéramos perdiendo empresas. Pero el plan ha llegado tarde, muy tarde para muchos autónomos y muchas empresas. También la cantidad es insuficiente. A todos nos hubiera gustado llegar más. Pero bueno, la sorpresa también saltó el sábado, ¿no?, cuando vimos el boletín oficial del Estado y vimos que se limita exclusivamente a 95 actividades. Pero fíjese, se da la paradoja de que una casa de apuestas va a tener ayuda, pero sin embargo los autónomos y las autónomas del sector de la peluquería, la estética, las tiendas de souvenir, las academias, la autoescuela, se quedan fuera. Se da la paradoja que van a tener ayuda una empresa de alquiler de vehículos y, sin embargo, no va a tener un autónomo que alquila bicicletas en Mallorca. Ambos han sufrido la caída del turismo, pero no sé qué criterio objetivo ha fijado el gobierno y lo que estoy pidiendo es que inmediatamente se corrija este error. Y a ser posible este martes. Nosotros no estamos pidiendo café para todos, ¿eh? No estamos diciendo que las ayudas lleguen a todo el que no las necesite. Pero a veces cuando se fija las ayudas por actividades, siempre hay la posibilidad o los errores de dejar fuera a otra. Y en este caso ha pasado, porque, mire, hay decenas, centenares, miles incluso de peluquerías que están en los bajos de los hoteles. Y si los hoteles están cerrados, estas peluquerías no han podido abrir.
Ah, naturalmente.
Y la han dejado fuera de la ayuda.
Es que verdaderamente lo que no entiendo es cómo no se han sentado con ustedes a decir, vamos a ver cómo repartimos este dinero.
Bueno, insisto, es que no sé qué criterio objetivo han seguido para repartir estas 95 actividades y, bueno, pues vemos provincias como Toledo, como el centro de Madrid, como la Costa del Sol, que viven de las tiendas de souvenir. Bueno, pues, por ejemplo, las tiendas de souvenir han quedado fuera.
Claro. Sí, no se entiende en absoluto. Pues aquí queda la llamada de don Lorenzo Amora a la cordura. Vamos a ver si efectivamente este martes se enmienda lo que parece que se ha hecho de forma un poquito errada. Muchísimas gracias por estar con nosotros también en esta mañana.
Pues muchas gracias, Cristina, y feliz domingo para todos tus oyentes.
Igualmente, don Lorenzo, un saludo. Nos vamos a las noticias. Después vamos a tener al gran cocinero Paco Roncero, que nos va a explicar también cómo el sector de la restauración ha vivido este año y cómo ha pasado el confinamiento. Y seguimos adelante con este programa señero.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.